¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigos de Historias del Llano? Hoy estamos en otro lunes. Rich, ¿cómo estás?
Pues contento, ¿eh? Contento, ya te extrañaba.
Me invitan ya más seguido otra vez, entonces
sí,
la verdad,
sí.
Pertenecer a la alineación
sí.
titular.
Sin embargo, le mandamos saludos a Pau, ¿no? Que sabemos que nos hace falta.
Pau, la distancia, que por cierto, ella nos dijo, oigan, tengo un super invitado, ¿por qué no viene Historias del Llano? Rich, ¿de quién hablamos el día
sí,
de hoy?
Sí, pues mira, no le voy a echar mucho bombo y platillo, porque ya quiero que lo escuchen. Sin embargo, así se los digo, es una de las leyendas del Club Querétaro, es un jugador ícono, gran defensa central, duro, fuerte y rápido. Con ustedes, Raúl Rico. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por la invitación.
Perfecto. Oye, Raúl, ya más o menos afuera del aire nos platicaste un poco de tu historia, pero pues ahora sí que llegó el momento de que la compartas con toda nuestra audiencia. Entonces, suéltate, arráncate, ¿no? Como quien dice.
Sí, les comentaba ahí fuera de cámaras que pues uno de mis inicios que le comentaba a mis hijos, me decían el otro día que fuimos a la playa, oye, papá, ¿por qué tiene los dedos así? Le decía, lo que pasa que yo de chico, pues tuve muchas carencias, entonces yo empecé en el Atlas Tlaquepaque a los 5, 6, 7, 8 años, y me tocó a una selección Jalisco, entonces mis papás, la verdad, económicamente, pues no estaban bien, entonces me toca ir a esa gira. Hoy, en ese tiempo no había tanto lo que hoy el bullying, de que te echaran carrilla con tus zapatos y eso, entonces me toca pues representar a Jalisco en ese nacional y mis papás me regalaron unos zapatos, entonces le decía que yo usaba mucho los zapatos picho, que eran, no sé si les tocó, a lo mejor no, sí. Son como de puro cuero, que cuando llovía quedaban como pinches chicharrones bien duros, entonces... mi papá pues me regaló unos zapatos y yo pues también con la ilusión de que no, pues ya unos zapatos de marca pues te quedan, yo no, pues sí, y no, pues cuál, me quedaban bien chicos, entonces pues yo con la ilusión de tener ya unos zapatos de marca me los llevé, no, pues unas pinches ampollotas y unos cayotes que traigo en los pies, imagínate, entonces, pero pues yo con la ilusión esa de ya ir a representar a Jalisco y pues tener unos zapatos y que los demás jugadores pues no se fijaran a lo mejor tanto en el calzado que traía, sino que ya traía unos de marca. Entonces, eso me marcó mucho, la verdad, de cara a lo que fue mi carrera, porque pues siempre me esforcé para tratar de salir adelante. Y les comento que ya después, pues gracias a Dios, ya cuando logro ser jugador, pues ya una marca me patrocinaba. Entonces yo le decía a mi papá, ¿te acuerdas? Cuando me regalé esos zapatos... Me dice, sí, Leo, pues la neta no me quedaban, pero mira, hoy, gracias a Dios, pues ya una marca me patrocina y ya lo puedo hasta personalizar, ya le puedo poner lo que yo quiera, pero pues sí, eso sí me marcó muchísimo en mi infancia y mi carrera como jugador.
Increíble, ¿no, Rich? Porque, digo, a nosotros no nos patrocina ninguna marca de calzado, nunca nos ha patrocinado ninguna marca, pero a mí me pasó, Rich, mis primeros tacos de fútbol me quedaban enormes y usaba triple calcete incluso.
No manches.
Te lo juro, igual así de cuero, más tradicionales. ¿Nunca te pasó?
A mí sí me pasó, fíjense que, bueno, ya tiene un rato, ¿no? Digo, no es mi historia del llano, pero tiene que ver justo...
Robando protagonismo
sí,
aquí, Ricardo.
Perdóname, Raúl, perdóname. No, por ahí del, yo creo que como por el 2009,
ajá.
Justamente, pues a mí igual siempre me ha gustado comprarme mis cosas, ¿no? Y ahí andar trabajando y hacer lo mío, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, pues tampoco le pedía dinero a mis papás para los zapatos, pero anduvo un rato en lo que conseguía, justo porque sabemos que los zapatos no están nada baratos, Macoca hasta ahí les andaba haciendo menjurjes, ahí poniéndoles masking y quién sabe qué a mis zapatos, sí, para que me quedaran, y yo creo que ya jugaba prácticamente descalzo, pero sí me pasó igual, ¿eh?
Sí, ¿no? Antes, y seguramente aquí Raúl lo sabe bien, ¿no? Ahora hay tacos el profesional, la versión olímpica, la versión de la Champions,
sí.
Que si tacos del 6,
para
el 8,
pasto,
aluminio,
para tierra.
No,
para...
sí, increíble. Sí. Yo jugaba en tierra, no sé ustedes.
Oye, Raúl, y a ver, ¿qué te dijo tu papá justo cuando tú ya le dices, oye, pues no me quedaban esos zapatos, obviamente por tu esfuerzo, la disciplina, dedicación, logras debutar y demás, pero ¿qué te dijo? Pues ¿por qué no me dijiste o qué onda ahí?
Cuando yo le comenté, fue ya cuando yo ya había pasado muchas cosas, de hecho en una final también que estoy yo jugando con Atlas, en esa final yo no tenía zapatos también, entonces yo le dije a los de la banca, ¿qué onda? Préstamelos, Le digo, préstame tus zapatos, pues, no manches, no vas a jugar. Y ¿de dónde ni te van a meter? Pero no, yo trataba de nunca decirle a mis papás porque pues yo sabía el esfuerzo que ellos estaban haciendo muy grande de ir todos los días a trabajar para darme a sus posibilidades lo que ellos podían. Entonces yo trataba de también no, pues de que no se sintieran mal. Pues entonces yo la verdad hasta cuando ya estuve en prevención fue cuando, a lo mejor ya fue cuando yo le dije, no, ¿te acuerdas, pa? Pero no, yo trataba de que nunca se sintiera mal. Yo al contrario, todo eso siempre era una motivación para mí, para que todo ese esfuerzo que ellos que hacían, pues yo tratar de superarme para el día de mañana yo decir, ¿sabes qué, pa? Pues todo ese esfuerzo ya tuvo una recompensa y pues ya estoy acá en prevención. Y yo, como te lo decía, para mí siempre fue mi motivación el tratar de sacarlos adelante. Y gracias a Dios, como yo le digo a mis jugadores, le digo, gracias a Dios se logró, como no se hubiera logrado, pero creo que me esforcé todos los días por dar mi máximo esfuerzo y cumplir mi sueño y el sueño de ellos, que yo al final veía cómo se sacrificaban. Yo le decía a mi mamá, tranquila, me acuerdo una vez, eso no se los comenté, que una vez fuimos a una posada que les hacen a los trabajadores y me acuerdo que su patrón me decía, ven, ¿y a poco tú eres el jugador? Le digo, sí, le digo, yo voy a ser el jugador. Y va a ver que yo voy a salir en la tele y yo voy a ser famoso. Ah, ¿cómo crees? Le digo, no, de veras. Y con mi primer sueldo le voy a comprar su casa a mis papás. Y te digo, me pongo así porque pues recuerdo y digo, puta, no manches, o sea, qué chingón. Sí. Y gracias a Dios se me dio comprarle su casa a mis papás.
No, qué chingón. Y aparte, o sea, que la gente sepa, no fue una carrera así rápido, fugaz, 20 años prácticamente como profesional, 20 años, o sea, 20 años jugando fútbol, 11 con Querétaro, que era lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Claro. O sea, se convirtió en un ícono, o sea, estamos frente a uno de esos jugadores que vivió ascenso, descenso, ascenso, descenso, ¿no, Raúl? O sea, tú viviste, si no me equivoco, dos descensos con Querétaro.
Sí, me tocó quedar campeón dos veces, me tocó quedar ascender dos veces, me tocó una descender y en la otra la desafiliación, cuando la federación desafilia a Querétaro e Irapuato, me tocó eso. Entonces prácticamente viví todos los escenarios en Querétaro. Yo, como digo, siempre pues ha sido mi casa, es el equipo que más cariño le tengo, porque es el equipo que me dio la oportunidad primero de debutar, que me dio la oportunidad también de representar a México en unos Juegos Centroamericanos. Sí. Me tocó la oportunidad de ir con la selección mexicana sub-23, entonces pues prácticamente soy de los jugadores con más partidos y minutos en la historia de todo el club. Entonces pues también eso, la gente me reconoce mucho porque al final yo nunca olvido mis raíces. Entonces claro, si había la oportunidad, se acababa el partido y me quedaba allá afuera del estacionamiento comiéndome unas tortas, un taco. Cuando me tocaba que me expulsaban, me iba a la porra a festejar con ellos, a gritar. La manifestación de 5,000 gentes que fuimos en el Clásico contra San Luis, iba al frente de todos ellos caminando. Cuando me fracturan, viajo con el equipo y viajaba con la porra. O sea, prácticamente me sentía parte del equipo, me sentía parte de la afición, me sentía parte de la barra. Entonces por eso fue que ese cariño con la gente y con la directiva de que me dio la oportunidad tantísimos años y que confió en mí tantos años.
Oye, y ahorita que mencionabas lo de los Juegos Centroamericanos, ¿no? ¿Dijiste?
Sí, sí, sí.
Yo aquí, eso la verdad, yo no lo traía aquí en mi script, ¿no? No traía el guión de esto, pero me gustaría saber qué sentiste en ese momento después de todo lo que pasaste, de haber estado con el patrón en esa posada, los tenis,
los callos,
los golpes, todo. ¿Qué se sintió escuchar el himno nacional en una competencia, pues que justamente, ¿no?, representas a México en esta instancia?
No, pues yo creo que es el mayor logro que tiene algún deportista. Yo de entrada, cuando íbamos en el avión, pues ibas con toda la delegación, tenía a Nancy Contreras, Soraya Jiménez, Ana Gabriela Guevara, íbamos en el mismo avión que nosotros. Entonces imagínate, todos nos veían pues raro, pero al final vamos representando al mismo país. Entonces la verdad, y ya cuando sales a la cancha y estás levantando tu bandera, que estás en el himno, yo creo que es el mayor logro que tiene algún deportista. Y en lo personal, pues sí volteaba atrás y decía, puta, o sea, todos esos años, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, pues aquí está la recompensa. Entonces, la verdad, sí fue yo el primer partido que me toca jugar con la selección. No, pues de volada, hablarle a mis papás, a ver si vio en el partido, si lo viste, si la fregada. O sea, igual fue como cuando mi debut, me acuerdo que mi debut en primera edición, se acaba el partido y yo iba, porque ni tenía, no tenía coche, yo iba en el camión, me bajo del camión en Querétaro ya en primera edición y le marco a mi papá, me acuerdo que eran los teléfonos de tarjeta, me bajo chinga a la esquina, le marco, oye papá, ¿viste el partido? Jugué titular y la fregada, no, sí, toda la familia. Entonces yo era más mi preocupación por si lo habían visto y que estuvieran orgullosos de mí.
Qué orgullo, o sea, yo hasta me siento orgulloso y ni soy de su familia. O sea, de verdad. Oye, Raúl, a ver, entrando en sintonía y sin querer meterte en jaque, ¿eh? Yo sé que eres de la Colonia Independencia, que ibas seguido al Estadio Jalisco. ¿Qué representa el Atlas también para ti? No solamente, inclusive, tal vez hablo específicamente como un futbolista, sino en esta parte de la pasión por el fútbol.
No, pues es que Atlas, mucha gente lo conoce, mucha gente no lo conoce, que yo arranqué en Atlas. Entonces, para mí representa mucho porque desde los 5 años, pues yo estuve en el Atlas Paradero. Entonces, hasta los 12 años estuve en la institución. Entonces, para mí representa mucho que hay una rivalidad muy fuerte con Querétaro. Entonces, yo esto casi siempre lo divido. ¿Por qué? Porque, pues a lo mejor en el papel me puedo meter en problemas, ¿no? Por la rivalidad que hay de los descensos. Pero para mí, en el fondo, hay un cariño especial porque ahí fue donde yo empiezo a patear mi primer balón y donde empieza ese amor por el fútbol y donde empieza una carrera que, gracias a Dios, fue muy larga. Entonces, sí representa muchísimo para mí lo que es el Atlas Paradero, que en ese momento, ya ahorita creo que ya es otra cosa, pero pues todos los días, desde chico me levantaba, le decía que me iba con mi hermana en el camión solos para ir todos los días a entrenar, y me decían mis primos, porque toda la familia me decía, güey, pero ¿no te enfadas? Le digo, no, capaz que Dios me dio este don, capaz que quiere que sea jugador profesional. Me dice, no, yo ya me harté, pues todos los días, imagínate. Entonces, y yo le platico a la gente, me dice, güey, ¿ya has trabajado de alguna otra cosa? Le digo, no, yo prácticamente, pues todo mi trabajo que ha sido siempre del fútbol. O sea, no he trabajado de ninguna otra cosa más que del fútbol. Entonces le digo, si Dios me dio esta virtud, pues la tengo que explotar y la tengo que exprimir hasta lo máximo que me dé. Le digo, gracias a Dios tuve la oportunidad y se me dio, como no se me pudo haber dado también.
Recordando aquel descenso de Querétaro justamente a manos del Atlas, ¿eh? O sea, que se cumplieron, creo, hace apenas poquito, como
yo era un
10
niño
años.
Rich.
Ah, no, bueno, ya nos ya, dijeron viejos, Raúl. No,
en mi época el descenso no existe, Rich. En primera división ya no existe ni el ascenso ni el descenso. Oye, Raúl, yo te quiero preguntar, ¿cuál dirías que fue tu mayor aprendizaje de tantos años de carrera profesional?
No, pues es que el fútbol, la verdad, tienes un montón de aprendizaje. Primero, te hace una persona muy madura. Te hace ser una persona muy responsable. Te hace ser muy independiente. O sea, la verdad, te hace ser una persona muy fría también. En el fútbol, yo les digo, acá a lo mejor son muy crueles porque muchos entrenadores te van a decir que eres bueno, otros te van a decir que no sirves para nada. Entonces, también mentalmente te hace muy fuerte. Y yo, como les digo, a lo mejor yo era el más limitado, pero mentalmente yo creo que era el más fuerte de todos. O sea, a mí cualquier adversidad, yo siempre la tomaba como un combustible y como para demostrarle que lo puedo hacer. Entonces, me decían, ¿sabes qué? Y eso me pasó muchísimo tiempo en primera edición, que me decía la directiva, ¿sabes qué, Raúl? Pues vamos a traer un refuerzo. Ay, yo decía, perfecto, ¿sabes qué? No hay aumento. Le decía, perfecto, presidente, ¿qué te parece si me la juego con mi sueldo? Si juego yo 4 partidos, si juego 3 partidos, ¿me hace el doble? No, ¿cómo crees? Le digo, pues de todos modos tú me estás diciendo que no voy a jugar, pues no pierdes nada, de todos modos ya entra, me estás diciendo. Y me decían, va, no, pues imagínate, cada mes me llegaba súper bien, y yo, eso era lo que a mí siempre me motivaba, el que me dijeran, él no puedes, él no lo vas a lograr, él está difícil, él está limitado. Era siempre un combustible para mí, para demostrar a toda esa gente que les podía callar la boca. Y te digo, y gracias a Dios, mentalmente fui siempre muy fuerte, muy fuerte.
Oh, está increíble, ¿eh? De verdad está increíble todo esto que nos está diciendo Raúl. A ver, y siguiendo en esa misma tónica, Pero regresando un poquito, cuando eras ese niño de 5 años, ¿no? Ahí, yendo a entrenar y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dijiste a tus papás que comenzaste a jugar fútbol? Porque por ahí me enteré de que pasó eso, ¿no?
Sí, es que, ¿sabes qué? Yo estaba jugando fútbol en la calle. Ahí, te digo que yo siempre, ahí con la familia, con mi abuelita que vive ahí por la Unidad Deportiva López Mateos. Entonces, estábamos jugando en la calle y un señor que trae un equipo de ahí de la Liga Interna de Atlas me vio y me dice, oye, ¿y tú no juegas? Yo, no, te voy a invitar el sábado. Entonces, me invita el sábado y empiezo a jugar. Y yo no le dije nada a mi papá porque creía que se iba a enojar. Dije, pues, no manches, o sea. Entonces, hasta el segundo sábado que me invitan y me convocan ya a la selección. Uf. De ahí de ya como lo mejor de la Liga Interna. Y le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Pues fíjate que ya llevo 2 semanas yendo al Atlas, pero ya soy seleccionado. Y me dice, oye, ¿pero por qué no habías dicho, Leo? No, pues yo tenía miedo de que me ibas a regañar. Entonces, pues yo a lo mejor con ese miedo de que a lo mejor me iba a regañar, pues no le decía hasta que ya dije, yo creo que hasta que ya esté seguro, pues le voy a decir a ver qué me dice. No, pues él bien contento dice, no, fíjate, que yo no sabía, pero él porque pues iba a trabajar, lo que te digo, pues ellos siempre trabajaban, entonces pues fue un gusto para él. Y ya cada semana pues era irnos al Atlas Paradero, a estar ahí en las albercas, es algo que a lo mejor en ese momento no teníamos para esos lujos.
A ver, Raúl, ahora quiero que demos otro salto en el tiempo, porque por si la gente no lo sabe, Raúl compartió la cancha con Ronaldinho, compartió la cancha con Ciña.
Ah, wow.
O sea, Ciña, digo, más allá de que fueron jugadores que sí marcaron
¿El Tito Villa?
Tito Villa,
es
¿no?
Que a mí me gusta el Tito.
Lo dices porque ves medio fuerte, ¿no? A Raúl, ¿no? También dijiste, ahí le entra el quite. Entonces, ¿cómo vives justamente estas experiencias de primero luchar, obviamente, los retos, los obstáculos, de saber que tus papás tal vez no tienen las posibilidades económicas más allá del esfuerzo que estaban haciendo, pero aún así hacen todo lo posible por entregarte unos zapatos que te aprietan y tú te entregas completamente y después estás en ese momento que al final tenemos que ser muy honestos, fue poner en punto abierto a la gente, al Querétaro, ¿no? Llega Ronaldinho, llegan a la final, ¿sabes? ¿Qué pasa por tu mente en ese instante?
Sí, de hecho, cuando Nacho Ambriz nos comenta que iba a llegar un jugador de talla internacional, pues nosotros, pues ¿quién va a llegar? Entonces ya me dice, ¿saben qué, muchachos? Ya se cerró. En esta semana llega Ronaldinho. Entonces todo nos quedó como que, no manches, ¿cómo crea el Querétaro? Pues no manches, nadie lo conoce. Entonces, porque pues sí era, de repente llegamos, Querétaro, cabrón, ¿y ustedes? Pues ¿dónde juegan o qué? Entonces cuando llega Ronaldinho a la institución, de entrada al club, pues lo empezaron a modificar, pero espectacular, los vestidores, el estadio, las instalaciones, o sea, da un giro totalmente. Empiezan las giras internacionales, no habíamos salido nosotros de aquí de la República, llega Ronaldinho, cada rato íbamos a Dallas, a Houston, a giras, ¿por qué? Pues por lo que representaba, todos los días teníamos 150 prensas de todo el mundo, wow. No, fue, o sea, algo impresionante y que sí nos catapultó que todo el mundo conociera ya el Club Querétaro. O sea, la verdad, la mercadotecnia que hizo el Grupo Imagen en ese momento, que era parte de Olegario, pues también le inyectaron mucha proyección a todo esto y sí nos cambió totalmente a todos. ¿Por qué? Porque empezó Querétaro a estar en los primeros lugares, empezó a llamar la atención, el caso de Thiago Volpi, el caso de Ciña, el caso de Ricardo Osorio, el caso de Orbelín, pues era una nómina
espectacular,
o sea, el William da Silva, Tito Villa, Camilo Zambeso.
Y Raúl Rico figurando Raúl entre Rico, todos ellos, ¿eh? Claro, no nos olvidemos de Raúl Rico.
Por supuesto.
Oye, no, Marquitos Jiménez, que nosotros éramos ya de toda la historia del club, entonces para nosotros, pues no manches, le decíamos Marquitos, no manches, ¿cuándo nos íbamos a imaginar? Claro. Pues que el club iba a estar así, ese club que hoy es la cresta, el Centro Gallo, a Marquitos y a mí nos tocó cuando era una unidad, y eran canchas de tierra, que ahí empezamos a entrenar, entonces le digo, y ahora ve lo que se ha formado ya, toda una institución, y le digo, pues gracias a Dios nos tocó vivir todas esas etapas, pero también es parte del crecimiento de uno como jugador.
No, qué increíble. La verdad es que yo ahora sí que no lo tenía tan ubicado en el tiempo, ¿no? Pero es cierto, o sea, al final del día cuando llegan futbolistas de talla internacional, digo, Ronaldinho es el máximo, yo creo, que ha llegado al fútbol mexicano, la prensa y todo el mundo empieza a hablar de estos equipos, ¿no? O sea, estoy pensando en que Pelé, ¿no? Pelé, obviamente, todo el mundo que sabe que jugó en el Santos de Brasil, pero que jugó en el New York Cosmos, ¿sabes? Exacto. Entonces, sin duda, el Querétaro se quedó para la posteridad del fútbol internacional.
Como y aparte jugaba en el bien.
Ronaldinho.
¿Quién? O sea, más allá de que estaba
¿quién
Ronaldinho?
¿Quién de todo, Rich? Porque la verdad es que todos son cracks en ese
De verdad que sí jugaban bien. O sea, yo me acuerdo disfrutar. Digo, no porque estés aquí con nosotros, Raúl, ¿eh? Quiero quedar bien, pero de verdad que el Querétaro sí imprime un sabor diferente. Muchos seguidores de Querétaro nosotros tenemos también.
La afición, eso la afición, sí me acuerdo.
Hay una mística.
Que había mucha más afición. O sea, obviamente, pues ibas a ver a Ronaldinho, ¿no? Pero sí creo que seguro fue el torneo en el que más gente fue a ver a Gallos.
Aparte, el estadio es muy bonito.
Pero no solamente en Querétaro, ya tú me dirás, Raúl, pero seguramente iban a plazas. Bueno, en el Azteca, ¿no? Se llenó el Azteca para ir a ver a Ronaldinho. Sí.
Supongo no, y la gente y se le entregó a Ronaldinho y que Ronaldinho hace cuando se acaba el partido contra América, se hinca en el Estadio Azteca y él declara que esto le ha pasado nomás solamente en dos estadios, en el Bernabéu y en el Azteca. Entonces imagínate, entonces era un caos la verdad para viajar, viajamos con guarros, viajamos con un montón de seguridad, lo que antes nadie te volteaba a ver, ahora...
Todos querían.
En los estadios, me acuerdo en Tijuana, para llegar al hotel de concentración, resguardado por muchísima gente, yo no sé dónde salía tanta gente, o sea, la verdad, que después decíamos, puta, no sé si se acuerdan también el día que lo sacan contra Pachuca en la liguilla, sí. Que él se enoja, se ahí sube se a su camioneta con sus guarros y se va del estadio. Y puta, le toca el doping a él. Entonces imagínate, puta, ¿cómo le hacemos si Ronaldinho ya se fue hasta del estadio porque salió enojado? Entonces, pues sí fue un caos, pero por lo que representaba él, tuvieron que sacar otro papelito para sacar otro jugador, por lo que a lo mejor no iba a pasar en el fútbol mexicano, pero pues Ronaldinho pues representaba mucho también.
A ver, ahora Raúl, quiero que nos contestes la siguiente pregunta. Y ahorita digo, Raúl, te cae bien, ¿no? Yo se lo dije, inclusive habíamos platicado el día de ayer, le dije, oye, pues ya está, quisiera ser tu amigo, ¿no? Porque así te cae a todo dar, me encanta la vibra que trae. Y todo esto lo digo porque emanas felicidad, pasión, el esfuerzo queda claro, pero ¿cuál ha sido el momento más complicado de tu carrera profesional? Digo, quiero suponer que tal vez alguno de los descensos, pero ¿qué te dejó inclusive alguno de estos momentos, ¿no? ¿O por qué ha sido tan difícil para ti? ¿Alguna lesión quizá?
Sí, tuve, la verdad, gracias a Dios, en mi carrera no tuve tantas lesiones, tuve algunas, pero en el papel a lo mejor complicadas y leves. Tengo una fractura aquí en el cráneo, tengo 3 placas, 14 tornillos, tengo una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y una fractura de nariz, que en el mismo golpe que me dan, pues me fracturan la nariz. Entonces creo que fueron las dos lesiones más complicadas que tuve. De él más, pues no tuve operaciones de rodilla, no tuve operaciones de tobillos, no tuve nada. Me mantengo haciendo muchísimo ejercicio, que es lo que me gusta, es mi pasión. Y eso te deja porque al final, yo como les digo a mis jugadores, Leo, es la frustración más grande para algún deportista el estar lesionado, el ver a tus compañeros, el entrenar, el estar al 100. Y que tú no puedas moverte, eso creo que es la mayor frustración que tiene cualquier deportista, y es lo que te digo, pues te empiezas a hacer mentalmente bien fuerte y te empiezas a hacer muy frío, porque pues todo esto es lo que te ocasiona, y más yo que estaba solo, yo le decía a veces a mi papá, ¿sabes qué? El llegar a tu casa y que nadie te reciba, yo creo que eso era lo más
complicado.
Lo más complicado que yo tenía, el llegar de un partido y el llegar a la casa, abrí la puerta y que nadie te recibiera, creo que eso es lo que a mí me, todos los partidos, era lo que más me costaba. Yo no se lo transmití a mis papás porque yo también no quería que ellos se sintieran también de que, no puedo estar todos los partidos ahí contigo, pero creo que eso, la soledad es lo que más, a mí en lo personal fue lo que más me mataba, o sea que yo decía, puta, tantos años que le he batallado para llegar a la casa y no tener a nadie, o sea, no sé si valga la pena continuar o no, pero yo decía, no, yo tengo que seguir porque atrás de mí hay gente que, sí. que está confiando en mí, que tengo que sacarlos adelante y que dependen de mí al 100%. Entonces, pues eso es lo que siempre me motivaba a tratar de dar siempre mi máximo esfuerzo, pero creo que eso, en lo personal a mí, era lo que más me costaba, el llegar a casa y que nadie te recibiera, puta. Y fui un chavo que la verdad nunca me gustó la fiesta, gracias a Dios no tomo, no fumo, entonces no era de que, ah, pues déjame voy al antro, no, la neta, no te lo digo, sí iba, pero pues no, nunca me gustó tomar, entonces no era como que eso para agarrar, déjame distraigo, pues no, pero sí fue algo que a mí me pegaba bien cañón diario que llegaba a la casa.
Oye, Raúl, y antes de irnos, me gustaría cerrar con esa pregunta, ¿no? Para que toda la audiencia también sepa qué está haciendo hoy Raúl. Hoy en día, ¿quién es Raúl? ¿Qué hace? Y pues ya con eso, si quieres...
Aparte de meterle duro al gym, ¿no? Que nos queda
sí,
claro que...
Sí, le mete duro, como aquí Rich también,
¿no?
Eso está bien.
No, pues te digo, gracias a Dios, en el último equipo que participo, que fue Cimarrones, después de la final contra Querétaro, me mandan a Cimarrones, que fue su filial, y ahí termino yo mi carrera, como jugador, y la Universidad de Guadalajara, la UDG, me invita para participar de auxiliar técnico, entonces me dicen, Raúl, yo estuve en UDG muchos años también, me tocó ascender ahí con la UDG en tercera división a segunda, entonces el profe Dávalos me invita, me dice, Raúl, creo que tienes muchísimo que aportar a la institución, tienes mucho que aportar a los chavos, me gustaría que incorporadas al cuerpo técnico, no sé cuál es la intención, yo quería obviamente seguir jugando, pero también ya era un tema que ya lo había platicado con mi esposa, que ya estaba más cerca del retiro, entonces digo, ¿cómo ves? Me están ofreciendo pues empezar un nuevo reto que no es nada fácil, la verdad yo se los comento que no es nada fácil el planear tan solo una sesión de entrenamiento, sí es algo complicado, pero le iba a dar, perfecto, profe, pues es algo que también a mí me ha llamado la atención. Me dice, nosotros te vamos a meter a estudiar, vas a estar acá con nosotros y empiezo. Y gracias a Dios, este primer torneo nos toca jugar la final con UDG. Perdemos la final en el Jalisco y al siguiente año me dice, ¿sabes qué, Raúl? Ya te vamos a dar un equipo, ya vas a ser tú el encargado de la tercera división, ya tienes toda la responsabilidad tú. Entonces, pues me tocó 2 años estar dirigiendo ahí con UDG en la tercera. Las 2 torneos calificamos y ahorita actualmente soy entrenador de una tercera edición de River Plate, un proyecto que lo trajeron de Argentina acá a Guadalajara y me hicieron la invitación, que la verdad la he disfrutado al máximo. Ahorita ya el equipo está calificado, que es a lo mejor algo que no se esperaba. Entonces, pues ahí vamos, ya estamos en mi última jornada. Esta semana juego mi última jornada y de cara ya a lo que venga la liguilla. Entonces, pues actualmente soy el entrenador de tercera edición. Esperemos a ver qué pueda pasar. Pero ya ahora pues estoy al 100% como entrenador y con la misma ilusión como de jugador, picar piedra para el día de mañana estar en primera edición, que esa es mi máxima meta ahorita, el estar en primera edición.
Qué, pues bueno, qué, ¿no? Increíble, ya, bueno, hay que decirle, no Raúl, profe Raúl, discúlpenos, ¿no?
Sí. No, qué maravilloso y pues desearte los mejores de los éxitos, ¿no, Raúl? Ahí ojalá próximamente te vamos
dirigiendo a un equipo de primera, sí, Cruz Azul.
A ver, si dirige en primera que nos siga hablando.
Sí,
¿no? Pues,
digo, luego... aparte ya está, mira, han pasado muchos de Querétaro en Cruz Azul, ¿eh? También jugadores, o sea, Orbelín, me acuerdo de Margarito mucho, entonces creo que podemos esperarlo, ¿no? No queremos pues, comprometerte, claro. Raúl, no nos digas nada de eso, tú nada más sonríe. Pero, pues, obviamente nosotros echándole porras, ¿no?
Sí, te deseamos, pues, lo mejor.
Muchísimas gracias, muchísimas, ¿no? Y agradecerles también, la verdad, agradecerles. Siempre es importante recordar todos esos momentos, siempre por la nostalgia, porque de repente te digo, pues, ya al ver a mi familia, a mis hermanas, que le digo, yo a veces, pues, me junto mucho con ellas y le digo, no manches, o sea, qué chido es el fútbol. Y yo se los comparto a los jugadores, le digo, el fútbol, si tú le das, te va a dar para darles a todo mundo, o sea, hasta la persona que menos creas le vas a poder ayudar. Entonces yo creo que gracias a Dios tuve esa bendición de que me pudiera ir, si no excelentemente bien, pues me fue bien y me dio la oportunidad de ayudar a muchísima gente y que con gusto lo hago también. Y que también yo siempre le digo a mis papás, siempre he estado agradecido totalmente con ellos porque pues a lo mejor nosotros vivíamos, le decía, ahí en los departamentos. Muchas veces voy a recordar dónde vivía y digo, puta, llevo a mis hijos, le digo, mira, yo aquí de chico viví. Y mis hijos se sorprenden como que, ay, papá, ¿y a poco sí? Pero creo que es bueno también regresar.
Claro.
Siempre tener las bases de dónde saliste para que te sigas motivando y te sigas preparando para, pues, para ir creciendo y para ir mejorando. Yo creo, yo le digo a mis jugadores, no es malo también salir de tu colonia, de tu barrio, porque al final creo que el esfuerzo, pues, tiene una recompensa, y esa recompensa es que puedas vivir mejor, que puedas vivir bien y que puedas vivir cómodamente. Leo, pero pues sí te tienes que sacrificar todos los días, y muchos no quieren pagar ese precio del sacrificio. ¿Por qué? Porque pues sí es mucha dedicación, Leo, pero creo que vamos por el buen camino, creo que nos estamos preparando de la mejor manera. Y me decía un profe, me decían, gracias a Dios tuve muchísimos profes como entrenador, me decían, Raúl, pues bienvenidos al sufrimiento. Dice, hay que tener la maleta siempre lista para correr y para que te corran. Entonces, digo, dice, pero ¿estás convencido que quieres esa profesión? Le digo, sí, profe. Le digo, de jugador me dijeron muchas veces que no lo iba a lograr. Y ahora de entrenador yo sé que el margen de error es más corto, que las posibilidades son mínimas, pero así como jugador lo logré, de entrenador lo voy a lograr, profe. Entonces, le digo, téngalo por seguro que ahí nos vamos a ver en prevención. Entonces, pues, vamos a prepararnos y que el tiempo nos dirá.
Y así será, Raúl. De verdad, agradecerte por esta gran charla. Fue increíble, quedan muchísimas cosas. Esperemos volverte a tener de nueva cuenta por aquí. Pues nada, Gus, también agradecer que estés aquí, ¿no?
Chócala, Rich. Qué bueno. Pues gracias, Raúl. Un abrazo. Chócala. Y nos vemos en primera, ¿eh? Ahí queda.
Sí, nos vemos en primera.
No, Dios, hay que trabajar, hay que prepararnos. Y como les decía, pues hay que paso a paso, hay que dejar cimientos muy fuertes.
Partido.
Uno de mis mayores motivaciones, yo siempre les digo, yo quiero ser un Tuca Ferretti.
Ah,
que dure muchísimos años. Es el entrenador con más historia en el fútbol mexicano. Nunca lo han corrido, o sea, nunca se ha quedado sin trabajo. Entonces yo quiero ser un entrenador así, que siempre tenga ese trabajo, que sale de un lado, de una puerta y ya tenga otra puerta abierta. Entonces esperemos seguir haciendo las cosas bien. Trato de, a lo mejor muchas veces le digo a los jugadores, soy duro y soy cruel, pero es como en la escuela, digo, ¿a quién aprendes más? ¿Con el profe buena onda o con el profe corajudo y exigente? Sí. ¿No? Pues con el corajudo y exigente le hago, así tengo que ser yo, Leo, porque yo quiero que aprendan, pero también es un aprendizaje para mí también.
Que así sea, ¿no?
Que así sea.
Feliz pues lunes, bueno, a todos.
Nos vemos el próximo lunes, 6 de la tarde.
En Historias del Llano.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.